Se une a esta tertulia en la primera hora, la más política de Madrid Directo, donde analizamos la actualidad del día. Se une Juan Fernández Miranda. Bienvenido, Juan. Gracias.
Muchas gracias.
Que además vienes con un libro debajo del brazo, un libro que se llama Don Juan contra Franco. Bueno, no sé si hoy has saludado al hijo de Don Juan.
Que está en el libro.
Que está en el libro.
De niño.
Exactamente.
No le he saludado, sí.
Le has saludado. ¿Qué impresión te ha dado el rey emérito?
A mí la imagen hoy en el hemiciclo, estaba en la tribuna cuando ha entrado don Juan Carlos, me ha parecido muy emocionante, muy emocionante. Cuando ha entrado él con el bastón y doña Sofía, y detrás los presidentes de 36 años de gobierno de España, luego ha entrado don Felipe y doña Leticia. En fin, yo creo que ha sido un momento... histórico es un adjetivo ya muy manido, pero realmente es emocionante.
Es que lo es, ¿no?
Es emocionante, sí, ver a dos reyes... Y a dos reinas, y ver a todos los presidentes charlando entre ellos, además, amigablemente. Yo creo que ha sido un día grande hoy.
El reconocimiento de la Cámara.
El reconocimiento
de la Cámara a los monarcas, que yo creo que también es lo verdaderamente importante. En un momento en el que había, lo decíamos antes, tanto ruido político, tantas dudas sobre el sistema que se pone encima de la mesa. Al final hay un aniversario de la Constitución, vienen los reyes de España, entran al hemiciclo y la inmensa mayoría de los representantes estaban, por cierto, que no se me olvide, no solo diputados, también senadores.
Senadores.
Se ha compartido las bancadas para que accedieran todos y ese reconocimiento ha estado ahí.
Tú has dicho una cosa antes muy importante, que los que quieren precisamente reinventar la historia o criticar aquella maravillosa transición y esta Constitución, y hoy se han sentido muy pequeñitos.
Es que estaban allí. Totalmente de acuerdo, había un entusiasmo en el hemiciclo muy importante, y es verdad que había algunos diputados, principalmente Podemos, que no han gesticulado, tampoco en contra. Se especuló mucho ayer sobre si iban a sacar la bandera.
Había cierto temor en el Congreso.
Se han comportado.
Yo creo que ha habido mucho respeto hoy.
Exacto. Ellos no han aplaudido, pero se han mantenido en una posición de respeto, y yo creo que el ánimo general era de emoción y de entusiasmo, porque al final, si consigues salir del ruido en el que estamos, te encuentras que España ha cambiado mucho, y en casi todo para bien.
Claro que es verdad que, por ejemplo, no han saludado, las mesas del Congreso, del Senado, cuando han llegado los cuatro reyes, que estaban hoy cuatro reyes. Es que es algo que hace 117 años, ¿no? Comentábamos.
Oye, y no habéis mencionado todavía a la princesa de Asturias.
Bueno, reyes y la tercera generación, evidentemente.
Y claro. La generación que estaba muy atenta con sus ojitos, a mí me llamaba la atención. ¿Cómo aplaudía también?
Se han visto... Una anécdota, se han visto en un momento dado la princesa Leonor y su hermana la infanta, ya en pasos perdidos, claro, en ese aluvión de personas entre
lleno.
Políticos, periodistas, se veían las dos que en un momento dado, claro, cuando los políticos y los periodistas íbamos a hablar con el monarca, y ellas miraban como diciendo, papá, sácanos,
habría que ponerse en su mirada, ¿no? Al final son dos niñas.
Claro, efectivamente, vamos a escuchar al rey Felipe VI, que ha dicho que para avanzar hay que sumar. Vamos a ello.
Una vida al servicio de todos los españoles, desde la independencia y la neutralidad, y comprometido con la Constitución que nos trajo la democracia y la libertad. Porque la corona está ya indisolublemente unida en la vida de España a la democracia y a la libertad.
Y después de esto ha hecho un saludo en todos los idiomas, claro. Y ha recibido un aplauso impresionante, ¿no? Ha reivindicado su papel, ¿no? Y ha dicho que su vida está al servicio de los españoles, ¿no? Y también que la corona tiene que ir unida sí o sí a la democracia y a la libertad.
Es que eso es un hecho, ¿no? Don Juan Carlos heredó los poderes absolutos que le dio Franco. Y se entregó en 18 meses al pueblo español. Eso tiene un valor impagable para los ciudadanos de hoy y los que vendrán en este país. Pero es que 40 años antes, el padre de don Juan Carlos también estuvo luchando contra Franco en los años 40 para tratar de llevar a España a la democracia. Y eso es un hecho. De hecho, es más, cuando don Juan, en el año 48, se reúne con Franco y deciden mandar a don Juan Carlos con 10 años a España... Está haciendo una apuesta absoluta por la democracia.
Efectivamente. Vamos a recordar, en tu libro sale Don Juan contra Franco. Realmente se llevaban mal, hay que decirlo.
Sí.
¿Por qué se llevaban tan mal? Porque al principio Parece que no era así, pero empezó a enfriarse todo, sí. A raíz de que Franco iba dilatándose en el tiempo sin devolver el papel protagonista a la corona de España. Claro, ¿no?
Mira si se dilató, que estuvo 40 años. Sí,
pues fíjate.
Pues, la historia es que cuando estalla la guerra civil, don Juan de Borbón, una guerra civil contra la... por el motivo que fuera, pero al final en contra del modelo republicano, don Juan intenta enrolarse en el bando nacional, llega a entrar en España, él vivía fuera, porque su familia desde que se exilió Alfonso XIII estaba fuera, y entra dispuesto a combatir con Franco, porque lo que Franco intentaba en ese momento, o eso es lo que creía don Juan, era...
protegerle.
Restaurar la monarquía.
Sí, pero también intentaba protegerle de que le ocurriera algo
claro,
en esa
contienda. Decían, usted no puede mancharse las manos de sangre porque usted volverá algún día a España y será el rey de todos los españoles. Así que vuélvase. Y no le dejaron enrolarse. Después lo volvió a intentar, ya al final de la guerra, no en tierra, sino en el mar, en el Baleares, en el buque Baleares. Tampoco le dejaron. En ese momento, don Juan era partidario de lo que estaba haciendo Franco porque Franco trataba de restaurar la monarquía y la democracia. ¿Qué pasa? Que una vez que Franco empieza a instaurar el régimen dictatorial que fue poco a poco creando a su imagen y semejanza, don Juan se va alejando, porque don Juan lo que quiere es ir a una democracia parlamentaria como la inglesa. Y entonces digamos que la lucha entre ambos es una lucha que empieza en unas cartas privadas, se empiezan a enfrentar y acaba públicamente con los manifiestos que organiza, digamos, que publica don Juan de Borbón. Todo esto es en los años 40. Los manifiestos de don Juan son absolutamente democráticos. Los lees con la mirada de 2018 y realmente nada es distinto a lo que tenemos ahora. Nada es distinto a lo que había en Europa en esa época, en la Europa occidental, ¿no? En la Europa más democrática.
Pero ¿por qué, cuéntanos, Juan, por qué se saltan a don Juan? ¿Por qué realmente se fija en su hijo, en don Juan Carlos, pero se saltan a don Juan?
A ver, don Juan
y realmente es el rey que nunca rey, ¿no?
No, sí, es padre de rey, hijo de rey, nunca rey. Esa es la frase. Es la realidad. Franco empieza, digamos que una vez que gana la guerra civil, Franco crea el Estado a su imagen y semejanza y lo va poco a poco ahormando, ¿no? Va creando la arquitectura jurídica que nunca fue una constitución, era una sucesión de leyes fundamentales distintas y que al final armaban un Estado un poco caótico. Don Juan está enfrente. ¿Por qué se llevan mal don Juan y Franco? Porque los dos querían lo mismo, ser los jefes del Estado español, y uno era Franco y el otro era el aspirante. Se van llevando mal poco a poco, pero don Juan hace dos movimientos en paralelo. Uno, hablar con izquierdas y derechas para conformar una alternativa a Franco, una alternativa democrática, a la que se suma Gil Robles, representante de la derecha conservadora española,
los moderados.
Se suma Indalecio Prieto del Partido Socialista, se suman los tradicionalistas, se suman los monárquicos, los republicanos, militares que habían combatido con Franco, como Quindelano Aranda, dicen, oiga, que ya está bien, que usted ha ganado la guerra, ahora devuélvale el poder al pueblo, vamos a una monarquía. Entonces, en todo ese juego, don Juan hace ese movimiento de la reconciliación, que es muy importante porque estamos hablando de reconciliación en el año 48, con el PSOE y la derecha firmando un acuerdo, el Pacto San Juan de Luz, con 9 años habían transcurrido. Pero hay una segunda jugada, que esto se lo recomienda uno de sus asesores, le dice... Para que gobierne don Juan, Franco tiene que desaparecer. Y parece que se va a morir en la cama. Año 48.
Eso lo dice un personaje.
Lo dice Sáenz Rodríguez, que es uno de sus principales asesores. Le dice, tenga usted cuidado porque Franco va a seguir ahí, a no ser que haya un atentado, una muerte súbita o algo raro. Lo normal es que siga ahí. Conviene abrir una segunda vía, que es mandar al niño, a don Juan Carlos, con 10 años a España, porque don Juan Carlos era un niño que no había pisado España. Había nacido en Roma y vivía en Estoril y no hablaba bien español. Y entonces se produce...
Que él siempre dice que ese momento para él fue muy duro, porque es...
Claro, imagínate.
De repente a un niño le quitan de sus padres, de sus hermanos. Viene un hermano con él, que tristemente luego murió en un accidente.
Sí.
Pero de repente, claro, está sin ningún tipo
un internado.
Terrible.
No, para él dice que eso fue lo más duro. Si tú hablas ahora, si hoy habéis hablado, él te lo recuerda una y otra vez, ¿no?
Es que él, con 10 años, su padre le mete en un tren en Lisboa y le dice, vas a Madrid. Y en Madrid le reciben unos señores de negro, con unos coches negros, y lo primero que hacen a ese niño de 10 años es llevarle al Cerro de los Ángeles para ver la imagen del Cristo con muescas de bala y decirle, esto lo han hecho los rojos. Eso le dicen los franquistas que le reciben. Don Juan Carlos tiene una vida de enorme mérito porque es capaz con 10 años de soportar toda esa presión. Y al final hay una versión que yo creo que es interesada, que se dice que a don Juan Carlos le puso Franco. No es verdad. A don Juan Carlos le puso don Juan, porque don Juan le mandó a España. El padre mandó al hijo y Franco dijo, por supuesto, tráemelo para acá, que yo controlo los plazos. Pero al final, el que manda al hijo...
Pues, está bien que hagas esa precisión.
Es importante, porque ahora se dice, sí. Franco puso a don Juan Carlos. Vamos a ver, eso es una simplificación.
Si don Juan no hubiera permitido que su hijo viniera a aquella España, es cierto que la historia habría sido distinta. Estoy contigo. Claro. Otra cosa es que una vez aquí, Juan, que es el segundo libro que tenéis que escribir ahora...
Bueno.
Entre Jesús y tú.
Entre Jesús García Calero y Juan Fernández Miranda.
Aquella época en la que don Juan Carlos ve que don Juan es imposible que sea aceptado por Franco,
claro.
Que tiene que ser él, y ahí hay una distancia absoluta, claro, una ruptura con su padre.
Claro, es que es una decisión muy dura. Cuando don Juan manda al niño a Madrid, a don Juan Carlos, a don Juanito, que se la llamaba entonces a Madrid, está entregando a su hijo,
claro.
El heredero de los derechos dinásticos,
a
un dictador, un dictador que le estaba diciendo a don Juan, la única monarquía que es posible es la monarquía falangista. Al final, esa decisión de don Juan es una decisión de la monarquía por apostar por la democracia. Y es don Juan Carlos el que con los hechos demuestra que la apuesta era democrática, porque en 18 meses, una vez que es coronado o proclamado rey...
Bien, estamos escuchando a Juan Fernández Miranda. Queremos reivindicar la figura de don Juan de Borbón. Y si os parece, escuchamos, porque en la radio Los Sonidos adquiere una importancia total, le vamos a escuchar a don Juan de Borbón renunciando a sus derechos dinásticos en favor de su hijo el 14 de mayo de 1977. Lo hizo así.
En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey!
Este es un momento que tenemos algunos en la retina. Fue un momento realmente emotivo.
Y una decisión muy difícil y muy generosa de don Juan. Porque don Juan al final dedicó su vida a mantener la llama monárquica encendida y a apostar por la democracia. Pero al final, cosas de la política. No reinó él, sino que reinó su hijo. Eso no debe ser fácil. Y este gesto, este acto, que es en el 77, don Juan Carlos era rey desde el 75. Ya estábamos a un mes de votar en las elecciones del 77. Y don Juan, sin duda, o sin dudar,
no es baladí la fecha, porque
hay
don Juan, que yo vuelvo a subrayar, una distancia absoluta con su hijo, una ruptura,
hubo un momento complicado.
Una ruptura cuando su hijo aceptó ser el sucesor de Franco a título de rey, él se sintió incluso traicionado, y que se produjera esa renuncia, la fecha no es baladí, porque claro, ahí don Juan... unos días antes de las elecciones, semanas antes de las elecciones del 77,
sí, cuando esto renuncia. Fue en mayo del 77.
Es decir, ahí él ve que su hijo sí que toma la senda de una España democrática, de una monarquía parlamentaria. Ahí, por decirlo más cercanamente, se fía de su hijo y decide entonces dar ya el paso atrás definitivo.
Es muy importante destacar que la España democrática que pintaba don Juan en los años 40, manifiesto de Lausana, manifiesto de Estoril, pacto con las izquierdas de San Juan de Luz...
Esos manifiestos, ojito, que cada vez se iba Franco enfadando más.
Claro, porque eran manifiestos que lo que buscaban era una España democrática, con el espejo de Reino Unido y la monarquía parlamentaria. Eso a Franco, evidentemente, no le gustaba nada, porque él despreciaba a los partidos políticos y cualquier modelo en el que haya partidos, cualquier sistema parlamentario. Por lo tanto, al final, don Juan Carlos lo que hace cuando llega, acepta ser heredero a título de rey, acepta ser proclamado rey, lo que hace es poner en marcha el modelo que había, por el que había apostado don Juan 40 años antes. Si aquella conspiración llega a triunfar, España se habría puesto al nivel de Francia, de Reino Unido, de los países fundadores de la Unión Europea.
A ver, yo quiero que todas las personas que están hoy aquí escuchándonos, estamos enfrente del Congreso de los Diputados, que escuchen a Juan Fernández Miranda. Van a decir, caray, me suena mucho el apellido, me suena el apellido Fernández Miranda. Bueno, suena tanto que vamos a recordar aquí a Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, anunciando en noviembre de 1976 la votación para aprobar el proyecto de ley de reforma política. ¿Recuerdan ustedes? De la ley a la ley. Ahí está.
Se va a proceder con este texto incorporado a la votación definitiva sobre el proyecto de ley. La votación será nominal.
Bueno, ¿esto qué impresión le hace a qué? ¿Al sobrino nieto, no?
Sobrino nieto. Bueno, sobrino nieto. Me emociona porque en mi casa se ha hablado mucho toda la vida de Torcuato Fernández Miranda, que fue el presidente de las Cortes en la transición, fue el consejero del rey Juan Carlos desde los 60, desde que llegó a estudiar a España, hasta el 77, 78. Y era una persona que supo entender, como catedrático de Derecho Político, cuál era la fórmula a utilizar para pasar de una dictadura a una democracia sin violencia. Y esa fórmula era la ley de reforma política, que hemos escuchado cómo se votó.
Sí, de la ley a la ley.
De la ley a la ley. Es algo realmente sencillo, pero claro, había que hacerlo, ¿no?
Y fíjate,
había que hacerlo.
En línea con el relato que tú has puesto encima de la mesa, porque es verdad, y me centro ya en la figura del rey don Juan Carlos, es verdad que en los últimos meses, en los últimos años, la imagen del rey don Juan Carlos se ha visto muy devaluada. Eso es objetivo, es información, y no podemos discutirlo, ¿no? Pero al recordar lo que se hizo en la transición española, al recordar los hitos de la Constitución de 1978, también de una manera se reconcilia la sociedad, el pueblo español con su monarca, con el rey don Juan Carlos, porque claro, dejamos de teniendo presente lo último, que es lo que le ha devaluado, también se pone en valor lo mejor de su figura, que fue que en unos momentos muy complicados para España él apostó por la democracia y apostó de una manera clara, contundente y sin matices. Y eso hoy, y
eso
ya concluyo,
hoy ha quedado claro,
es lo que hemos vivido también en el Congreso de los Diputados, en el momento en el que el rey Juan Carlos entra y esos representantes de la soberanía nacional, porque les votamos todos, se han puesto mayoritariamente en pie. Solo unos pocos no han aplaudido, pero mayoritariamente se han puesto en pie y le han reconocido todo lo que hizo.
Y mira, sin quitar méritos a lo que dices del rey, porque él, sin quitarle méritos, pero él era consciente que la monarquía viviría si era en un régimen de monarquía parlamentaria. Él era consciente que o venía la democracia o él traía la democracia.
Pero tenía que dar ese paso.
Bueno, pero,
y tenía que liderar.
Pero también lo hizo, también lo hizo porque era consciente.
Complicado.
No, que era consciente él de que o lo hacía o la monarquía no pervivía.
Es verdad.
Oye, o lo hacía o no se volvía a hablar con su padre, porque su padre, la exigencia que era.
Claro.
¿Democracia sí o sí?
Absolutamente, claro. Absolutamente. Había que ir a un régimen democrático y a una España de todos. Es que eso era lo importante, porque cuando Franco gana la guerra y se escribe con don Juan en las cartas privadas, le ofrece ser la restauración. Le dice, don Juan, usted venga a España, pero la monarquía será falangista, monarquía azul y electiva, no hereditaria. Es decir, Franco está montando un reino sin rey y está haciendo una composición absolutamente artificial para tener el poder. Y don Juan le dice, mire, yo puedo ser el rey de todos los españoles, si no, seguiré en el exilio.
Es interesantísimo, don Juan contra Franco, publicado por Juan Fernández Miranda, Jesús García Calero, está en Plaza y Janés, en la editorial. Vamos a ver qué están diciendo ustedes a través de las redes.
Bueno, estoy dando pedales, Nieves, para que funcione bien el internet. Aquí,
venga, dale al pedal.
Voy. Dice Juan, nací después de que se votase en una generación privilegiada. Crecí en un país que vivía en paz, libre de la tiranía durante muchos años por primera vez en su historia. ¿Que necesita mejoras? Sí, pero ninguna enmienda a la totalidad. Víctor está un poquito más cabreadete. Dice, no puedo celebrar el día de la Constitución ya que no he tenido opción de votarla en mis 36 años de vida. Una Constitución debería modificarse y votarse al menos una vez cada 20 años. Bueno, y José dice, hoy hay 169 razones para sentirnos satisfechos. Por cierto, para los de yo no la voté, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se adoptó por Naciones Unidas en 1948. ¿Tampoco vale?